Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha, sí? Más o menos. Bueno. Nada, me parece bien que esta charla venga justo después de la cerveza porque poquito entonado se va a entender mejor. Voy a matar el suspenso de entrada para el que no sabe de qué estamos hablando. ¿Qué es Roslyn? ¿Y por qué digo que es el futuro? ¿Por qué se dice que es el futuro de C Sharp? Roslyn es la nueva versión del compilador de C Sharp y de Visual Basic. Y antes de hablar de Roslyn, lo que quiero decir es algo que es una obviedad total, que es que construir un compilador es tal vez lo más complejo que se pueda hacer en cuanto a software, ¿no? De hecho, como software en sí, un compilador fue el primer software que se generó. Casi inmediatamente después de que se inventaron las computadoras modernas, alguien dijo, no podemos seguir programando o cada vez que queremos modificar o solucionar un tipo de problema nuevo, no podemos seguir cambiando válvulas y cables, tenemos que hacer algo un poquito más dinámico. Y entonces enseguida se empezó a trabajar en el concepto de hacer una computadora programable o de programar una computadora. Los primeros intentos son de Gray Hooper, que recién ahora, hace pocos años, se la considera lo que realmente es, la madre de la computación moderna. Pero el primer compilador, ese fue el compilador de Fortran, que se escribió para el primer mainframe de IBM. Y ilustra lo que es la complejidad de escribir un compilador, porque el primer compilador de Fortran se tardaron 18 años persona en escribirlo. Entonces, realmente escribir un compilador es un software muy complejo, y durante muchos años esos primeros intentos de escribir compiladores llevaban mucho tiempo. Recién en los 60, los 70, tal vez con la introducción final, digamos, de como concepto del libro del dragón, que es un clásico en la materia, se formaliza cómo es la construcción de un compilador, cuáles son las técnicas, las herramientas, las etapas, cómo se construye un compilador. Entonces, si hablamos de un compilador, como para tener alguna idea, digamos, antes de ir al tema del que les voy a hablar, un compilador, obviamente, tipo, todos lo sabemos, los que estamos acá, lo que hace es un software que lo que hace básicamente es tomar un código origen o código fuente o source code, pasarlo por un proceso en el cual lo convierte en otro código. Típicamente en código máquina, en el código target, en el código destino de la computadora en la cual va a correr. Eso es lo que hace un compilador. Y un compilador es, por más que uno tenga el código fuente, los compiladores, que es una práctica bastante usual en los primeros inicios de la construcción de los compiladores, y después también, digamos, ¿no? O sea, en el ambiente de Unix es lo más común es que el código de los compiladores esté disponible. De hecho, hasta hay una especie de pica entre Stallman y Linus sobre que Linux no podría ser Linux si el código fuente del compilador de C no hubiera sido open source y demás. Así que es una práctica común conocer el código fuente de un compilador. Pero más allá de que uno pueda conocer el código fuente de un compilador y modificarlo o hacer cosas, es un software de caja negra, digo. O sea, recibe un input, que es el programa fuente, y genera un output, que es el código destino, ¿no? Ahora bien, cuando uno habla de un compilador y empezás a ver cómo formalizar un compilador o cómo se debería construir un compilador para no ser un gran substring que busca cosas, uno puede dividir un compilador en fases, ¿no? Y esas fases se agrupan en dos grupos, valga la redundancia, que son los procesos de frontend y de backend. El frontend es todo lo que necesitas hacer en el código fuente para verificar que ese código fuente respeta la sintaxis, respeta la gramática, está bien escrito en términos formales de ese lenguaje fuente que estás procesando. Y la semántica es todo lo que tiene que ver con el significado, ¿no? Está bien escrito, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere hacer? Porque yo tengo que... Bárbaro, está bien escrito en C Sharp, pero bueno, eso lo tengo que traducir a otra cosa y tengo que saber qué tiene que hacer para poder traducirlo a otra cosa. Entonces, esos son las dos grandes grupos de fases de un compilador. Y dentro de esos grupos de fases están las fases propiamente dichas, ¿no? Entonces, dentro de las fases de frontend, lo que tenemos básicamente es el análisis léxico y el parsing, Y dentro de las fases de backend lo que tenemos son dos cosas importantes, ¿no? El análisis semántico, que es entender qué quiere decir, para después de eso hacer las optimizaciones que sean necesarias y la generación de código. Ahora bien, .NET siempre, históricamente, desde .NET 1.0, es un lenguaje, o es una plataforma, no un lenguaje, .NET como plataforma, que es muy amigable para la construcción de compiladores. Y esto tiene que ver con dos cosas. Lo primero es que .NET, el lenguaje destino que corre en la plataforma .NET, no es código máquina, no es código assembler x86 o alfa o lo que sea. Es un assembler intermedio, que es el famoso este IL, que tiene dos grandes ventajas para construir un compilador. La primera y la más importante es que es un assembler que está basado en pila y no en registros. El assembler tradicional, el assembler de las máquinas Intel, por ejemplo, son assembler de registros. Uno tiene una serie de operaciones que puede hacer sobre ese microprocesador y los datos que esas operaciones necesitan para poder ejecutarse se toman de registros en el procesador. En cambio, cuando en IL no es así. En IL lo que tenemos es una pila donde se dejan las operaciones y se dejan los datos y las operaciones también se dejan en esa pila y procesan los datos. Para el que usaba una vez una calculadora HP, no sé si alguna CPS científicas que usan la notación polaca inversa, bueno, es lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo. Y la otra cuestión también importante que hace que sea fácil generar o relativamente fácil generar IL es que las operaciones hay operaciones de alto nivel. Por eso se dice que es como una especie de assembler orientado a objetos, porque son operaciones de alto nivel. ¿Y por qué son operaciones de alto nivel? Porque después hay todo un entorno de ejecución, que es .NET, que es el CLR, que toma eso y lo termina ejecutando en operaciones de bajo nivel, en assembler común y corriente y demás, y hace las optimizaciones de bajo nivel que sean requeridas. Entonces, eso nos lleva a la segunda cuestión de por qué .NET es una plataforma amigable para construir un compilador, que es que toda la parte de optimización y de generación del código L está bastante resuelta. Esto es desde siempre, desde .NET 1.0, ¿no? Porque imagínense, si yo no tengo que preocuparme de las optimizaciones de bajo nivel y cómo procesar las operaciones y los registros y demás, en realidad me ocupo por ahí de las optimizaciones de alto nivel que puedo hacer en el lenguaje fuente y toda la emisión está soportada en la plataforma, en la BCL, en la librería de clases de .NET, tengo un montón de cosas para generar ese IL. Entonces, .NET siempre fue una... por eso digo que .NET es una plataforma amigable con los compiladores. Entonces, yendo un poco de código acá, como me pedían acá los amigos de siempre. Lo que les voy a mostrar es justamente cómo es esto en .NET, ¿no? Independientemente de Roslyn. Entonces, lo que tengo acá es un pequeño programita de consola. Que lo que hace es lo siguiente. Este programita lo que hace es justamente, voy a generar una clase, un assembly, que tenga un método que sume dos números. Y no lo quiero escribir en C#, lo quiero escribir directamente en IL y emitir ese IL utilizando las clases de .NET. Entonces, lo que tengo, bueno, son los namespaces de reflection y demás. Y lo que tengo, bueno, lo primero que tengo es un poquito de código que lo que hace es generar... esto como que no funciona muy bien. ¿Se ve ahí, más o menos? Lo que tengo es un poquito de código para generar primero el assembly, para generar definir la clase, definir el método, definir los parámetros que va a recibir el método. Y después, directamente, cuando ya tengo todo eso armadito, empiezo a emitir el IL. ¿Y cómo funciona la emisión de IL y cómo funciona esto de la pila que les contaba? Fíjense, lo que tengo es, pongo en la pila el primer argumento del método, pongo en la pila el segundo argumento del método, pongo en la pila la operación add. Fíjense, además, que acá no hay códigos de operación ni nada en assembler, es simplemente constantes. Y esta operación que add, ¿qué es lo que hace? Toma de la pila los dos últimos elementos que hay en esa pila, lo suma y ese resultado lo deja en la pila. Entonces, inmediatamente después, la siguiente instrucción que utilizo es una instrucción para devolver ese resultado de ese método. Creo el tipo, guardo el assembly y ya tengo esto en .NET. Entonces, si yo corro esto, que está por acá, ya corrió, y me voy a el amigo de todos los niños que programan en .NET, Reflector. Un aplauso para Reflector. Muy bien. ¿Qué haríamos sin vos? Me voy por acá, tengo que tener lo que generé, mat.dll, fíjense, esto es un assembly de .NET. Esto no es código máquina, obviamente, ya lo sabemos. Lo pongo acá, lo miro y ¿qué me encuentro? Me encuentro con una clase que está doMat, que generé, un método, este método zoom, que tiene dos parámetros, y este método que tiene dos parámetros tiene un código que suma dos números y lo devuelve. Y esto es IL que generé con toda la biblioteca de clases de .NET. Entonces, como les decía, ¿no? Una parte importante de lo que es este, un compilador, muy importante, que es la parte de optimización y generación de código, está bastante resuelta. Es por eso que existen bastantes herramientas para generar lenguajes en .NET. Esta es una, pero hay muchas. Y también existen muchos lenguajes en .NET y muchos lenguajes open source. Desde el momento cero en que se inventó .NET o que se construyó .NET, la idea era esa. La idea era tener una plataforma donde fuera fácil construir lenguajes. Ahora bien, llegamos a este punto y en algún momento Microsoft dijo, bueno, vamos a reescribir los compiladores de Visual Basic y de C Sharp. Las malas lenguas dicen que eso lo hicieron porque los compiladores eran medio complejos de mantener, entonces dijeron, bueno, vamos a construirlos. Y ya que los vamos a construir, vamos a tomar algunas premisas de diseño. La primera premisa que tomaron fue que los compiladores tuvieran un concepto de servicio, como software as a service, pero compiler as a service, en donde dejaran de ser una caja negra y se convirtieran en una caja blanca, donde el usuario final, nosotros como programadores, pudiéramos participar en todas las etapas de un compilador, ¿no? Desde el análisis léxico y el parsing hasta la generación. ¿Para qué? Para poder extenderlo y crear herramientas sobre eso y modificar el lenguaje, inclusive. Entonces, si escuchaban la charla anterior de Donald, y decía Donald que había dos formas de hacer weaving, bueno, en realidad hay tres, porque ahora está Roslyn. Entonces, ahora, por ejemplo, yo podría definir con mi framework o lo que sea de aspectos y tengo el compilador libre, abierto, para tocarlo, para poder procesar esos aspectos. Esa es una de las alternativas, ¿no? Que está entre el medio de, por ejemplo, controlar en el compilador cuestiones relativas a cómo yo quiero que se escriba código en mi organización o en mi proyecto, o en el extremo, modificar el lenguaje, agregar features al lenguaje que el C# no tiene y que Microsoft todavía no agregó. Entonces, ese es el concepto del compilador. Y sobre ese concepto, Microsoft dijo, bueno, pero para esto poder hacerlo bien y demás, vamos a hacerlo open source. Entonces, hoy en día casi el 90, 95, 99, no sé, pero un porcentaje muy, muy alto de la plataforma .NET es open source. Casi lo único que queda, que no es open source es el CLR mismo, perdón, acá, el runtime. El runtime, que es el CLR, eso no es open source, pero de arriba, del runtime para arriba, todo es open source, casi todo es open source. La BCL, gran parte de la BCL, bueno, ASP.NET, etc. Y del core, el compilador es open source. Entonces, por ejemplo, ahora, Xamarin y todo eso que se anunció, esto se anunció Roslyn en el build, este año que fue en, Mariano me va a ayudar, en abril. Estuvimos ahí y Helsberg hizo así play y publicó el código de Roslyn open source. Entonces, cualquiera podría escribir, usar el compilador y demás, y de hecho en Xamarin lo usan y viceversa, ¿no? Que sea open source también significa que nosotros podemos colaborar con ese compilador y hacer pull requests sobre el proyecto de Roslyn. Ahora bien, como les decía, estas son las etapas de un compilador tradicional, el parsing, el binding de símbolos que vamos a ver, que es todo esto, y la emisión de código DL. Bueno, Roslyn es enorme, es gigante, tiene APIs para todo esto. Acuérdense lo que dije al principio, escribir un compilador es complejo. Entonces, como es complejo, tiene muchas APIs y es grande, que cubren todos los aspectos de un compilador y tiene otra cosa más interesante aún, o no sé si más interesante aún, pero también interesante que uno tradicionalmente no la piensa cuando habla de un compilador, es que tiene todo un API, que es esta API de Workspace, para enganchar el compilador con el IDE, con Visual Studio, en principio, o con cualquier otro IDE. Eso significa que podemos utilizar todos estos servicios del compilador para entender el código y hacer herramientas para el IDE. Lo cual es algo muy interesante, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un API, como voy a mostrarles ahora, para analizar el flujo de un programa, ¿no? Para analizar si una variable se utiliza más adelante o no, podemos construir más rápidamente herramientas y no tenemos que hacer eso nosotros. Entonces, no solamente está toda la parte de APIs que responden a lo que es un compilador tradicional, sino también está todas las APIs que nos permiten engancharlo con los servicios de edición de código. Y hay una pequeña parte que todavía no está en el mismo código de Roslyn, que es toda la parte de API de scripting para hacer herramientas de scripting, basado en C Sharp y en Visual Basic, y herramientas de intérpretes y cosas por el estilo. Que también es interesante, pero está un poquito más beta. Bueno, como les decía, entonces, dentro de todo de lo enorme que es Roslyn, tenemos tres cosas que son centrales. Lo primero es el API de Syntax Tree, que básicamente tiene que ver con toda la primera parte, los procesos de frontend de un compilador, la API de símbolos, que tiene que ver con toda la parte de backend. Esas son las dos cosas más importantes que nosotros, como usuarios, que vamos a hacer extensiones y demás, vamos a usar. Y después, toda la API de Workspace. Estas APIs son, en principio, orientadas a objetos. ¿Y qué quiere decir? Que cuando uno agarra un compilador, no sé, el código del GCC, o cualquiera de los ejemplos que vienen en el libro del dragón, lo que se encuentra es con métodos que devuelven texto y cosas por el estilo, estructuras de datos, pero no se encuentra con una biblioteca de clases y tipos que me permiten interpretar este código fuente, que es texto, como elementos, clases, nodos de diferentes tipos con los que puedo castear y buscar y hacer cosas. Entonces, lo primero que sucede cuando uno ejecuta el compilador es que parsea un texto. Y si ese texto no tiene ningún error, también hay todo un API de diagnóstico. Lo que voy a obtener es un árbol de sintaxis. Y ese árbol de sintaxis está compuesto por nodos de diferentes tipos que responden a los tipos de tokens que me voy a encontrar en un código fuente. ¿Qué es un token? Un token, en el lenguaje de construcción de compiladores, es un grupo, uno o más caracteres, un grupo de caracteres que tienen algún significado, ¿no? Y los tokens pueden ser, una clase, una definición de clase es un token, la C del nombre de la clase es un token, y también son tokens, aunque no tienen significado gramatical, las cosas que en el lenguaje de Roslyn se llaman trivia, que son los espacios en blanco, los comentarios, los enters, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yendo al código, que también acá mis amigos de la mañana es lo que les gusta. Bueno, primero, ¿no? Antes de empezar, una cosa importante. Yo tengo acá instalada la preview, el CTP de Visual Studio 2014, que por algún extraño motivo va a salir en 2015, pero se llama 2014. Martín seguramente sabe ese motivo. Vamos a hacer una aplicación de consola común y corriente. Y cuando yo estoy empezando a usar Roslyn, cuando empiezan a usar Roslyn para hacer extensiones y demás, acuérdense, es enorme, ¿no? Pueden tocar el compilador, hacer extensiones, pero seguramente lo que van a querer empezar a conocer es cómo browsear el código fuente, qué elementos hay, cómo se componen los árboles de sintaxis, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso uno puede instalar una herramienta que viene con Roslyn, que es el Syntax Visualizer. Syntax Visualizer, si no me falla el mouse, que me está fallando. Ahí está. Me falló Visual Studio en el mouse. Se me pasa por echar la culpa a Visual Studio. Un aplauso para Visual Studio. Me puedo excusar porque puedo decir que esto es una beta, ¿no? Ahí está. Bueno, ven, lo que tengo es el Visualizer, y lo que me permite esta herramienta, el Syntax Visualizer, es visualizar toda la estructura de nodos que se arma a partir de parsear este código fuente. Entonces, ven, lo primero que tengo en raíz, tengo una compilation unit, que es justamente como el root de todo el código fuente, y después tengo diferentes tipos de nodos, ¿no? Tengo usings, tengo namespaces, tengo definiciones de métodos, tengo clases, tengo diferentes tipos de cosas, ¿no? Ok. Bueno, esto mismo que hace el Syntax Visualizer, lo puedo hacer por código. Entonces, está retobado Visual Studio hoy. Es una expresión. Ahí parecería que enganchó. Dijeron que esto en Windows 10 lo arreglan. Así que yo le tengo fe. Bueno, ven, lo que tengo acá es un código fuente, sencillo, y vamos a intentar debuggear un poco. Bueno, primero, lo que tengo es el código fuente, y lo que hago sobre ese código fuente es algo tan sencillo como parse. Si eso está todo ok, y no tengo ningún error, y ese código es sintácticamente correcto, lo que me devuelve acá es un árbol de sintaxis. Entonces, lo que estoy ejecutando con este parseText es la primera parte de un compilador, que es el análisis léxico y el parsing. Y entonces, ya lo que tengo acá es un árbol con una estructura orientada a objetos de lo que es ese código. Entonces, fíjense, puedo recorrer los miembros, ¿no? Tengo la declaración de un método, tengo la declaración del programa, tengo la cantidad de argumentos que tiene el programa, tomo el primer argumento, y así lo puedo ir browseando a mano. También puedo usar link con esto, ¿no? Entonces, ya la primera cuestión, no hay ningún compilador que tenga algo tipo SQL para encontrar código fuente y ver cómo funciona. Entonces, puedo usar link, y lo mismo que hice arriba de encontrar el primer argumento de este método, lo hice acá abajo con link, ¿no? Tengo un método descendNode, y acá lo que digo es, bueno, de todos los métodos descendNode que son métodos declaration, dame el método que sea main, y de ese método devolveme el primer parámetro. Entonces, nada, acá lo estoy comparando y digo true porque uno es igual a otro, ¿no? Muy bien. Esto es la primera parte, ¿no? También tengo más APIs. Tengo, por ejemplo, unas clasecitas interesantes que lo que me permiten es recorrer un código fuente buscando solo lo que me interesa, que muchas veces cuando uno es una extensión es lo que quiere buscar. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía, no me acuerdo quién hablaba, de los chicos de Redmond, decían que escribir test para un compilador es complicadísimo, y etcétera, y es verdad, ¿no? Porque uno generalmente lo que tiende a pensar o lo que tiende a hacer es escribir todos los using fuera del namespace. Yo sé que hay muchos fanáticos que lo escriben adentro, pero la gente normal, como yo, los escribimos afuera y todos juntos. Pero hay gente que le gusta escribir algunos en un lado, otros en otro, otros en otro. Entonces, muchas veces lo que pasa cuando uno escribe una extensión es que asume que el código fuente tiene una determinada forma y los lenguajes de programación nos permiten escribir código fuente de maneras diversas, utilizándolas para mentes de todo tipo. Entonces, si yo voy a escribir algo tan trivial que ya existe desde hace un montón de tiempo, que es una tool para ordenar esos using, muy probablemente no se me ocurra pensar que hay usings en el medio del código, como acá. Entonces, empiezo a recorrer ese árbol a mano y busco los primeros miembros y me olvido del resto. Pero hay más usings. Y si tengo que recorrer todo ese árbol a mano o con link, qué sé yo, se me puede complicar. Entonces, ahí es donde Roslyn, por ejemplo, me da parte del API, me da algo que se llama... Syntax Walker. Los Syntax Walker son una clasecita que sigue el patrón visit, en donde yo puedo implementar el método que yo quiero para encontrar lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, en este caso, estoy implementando un Syntax Walker, que hereda de C-Sharp, Walker, qué sé yo, y overlaio el método para encontrar directivas, para encontrar usings. Ese método se me va a llamar cada vez que aparezca un using en el código. Y yo lo que hago es decir, en este caso, si ese using es system o system punto, ese me lo quiero quedar. Entonces después, en este ejemplito que tengo acá, lo que hago es ejecutar ese syntax walker y quedarme solamente con los using que me interesan. Entonces, mi extensión o lo que yo quiera hacer con el compilador trabaja con las partes de código que yo quiero. Y de eso... eso hace que mis extensiones sean menos propensas a errores, porque justamente esto que les decía, porque el código puede tener muchas formas diferentes. Esta es una manera, ¿no? Esta es una de las cosas que da Roslyn para hacer análisis sintáctico. ¿Cómo dijo Eduardo hoy que había un feedback program, no sé qué? Bueno, después voy a pedir el... Le voy a pedir el... Aguanta el teclado. Eso, querer usar el mouse es una antigüedad. Bueno. Ahora bien. También quiero hacer análisis semántico. ¿Y qué es el análisis semántico? Bueno, el análisis semántico, a grandes rasgos, muy naivamente, tiene dos partes en un compilador, en cualquier compilador. Tiene dos partes en cualquier compilador. La primera parte es la parte en donde, una vez que yo tengo el código fuente todo tokenizado y demás, necesito bindear algunas partes de ese código fuente con estructuras y tipos y cosas del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que voy a usar una clase del tipo string, yo necesito, como compilador, decir a este que escribió string, lo que quiso decir es que va a usar el system.string que está en .NET. Y así con todas las cosas de la baseline library y de librerías de terceros. Entonces, ese proceso se llama encontrar los símbolos a partir del código o bindear los tokens a los símbolos, armar la tabla de símbolos. Esto que estoy haciendo acá, por ejemplo, lo que hace es eso, ¿no? Parseo de vuelta el código y a partir de esa sintaxis, este trick que está acá, lo que obtengo es el modelo semántico. El modelo semántico es todos los símbolos que componen mi código. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hago es listar el... Acá lo que hago es listar, por ejemplo, buscar, listar todos los namespaces todos los sub-namespaces del primer namespace de mi código, en este caso system. Y después, con link, busco el símbolo, todos los literales que hay. En este caso hay un solo literal, que es el hello world de arriba. Buscar cuál es el símbolo de ese literal. El símbolo de ese literal es la clase string. Y listar todos los métodos de ese símbolo, o sea, de la clase string. ¿Se entiende? Es, lo que estoy haciendo es agarrando las cosas de mi código y dándole un significado, ¿no? Empezando a entender la gramática. Porque un literal tiene un significado para un lenguaje y ese significado es que pertenece a la clase string y que esa clase string puede hacer diferentes cosas. Entonces, si corremos esto, si corro esto, mejor dicho, ven, bueno, acá pasó muy rápido porque tenía un breakpoint. No se llega a ver, pero lo que listan, después el código va a estar disponible, lo pueden bajar. Lo que listo son todos los miembros de la clase, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora bien, con todo esto, ¿qué hago? ¿No? Porque está bien bárbaro. Yo tengo análisis sintáctico, análisis semántico, Windows 8, todo. ¿Y qué hago? Ahí está. Lo que voy a hacer es algo que me enseñaron en la facultad. Cursé una materia de esto que se llama reiniciar la máquina. Y a mí me dijeron en la facultad, tardé un año para cursar una materia que me dijeron que reiniciando la máquina se arreglan todos los problemas. Lo intenté con mi auto, que el otro día no arrancó, pero no funcionó. Me bajé y me volví a subir y no arrancó. Bueno, entonces, ¿qué hago con todo esto? Bueno, lo que tengo que empezar a hacer con todo esto es algo útil. Porque tengo un árbol sintáctico, tengo un árbol semántico, pero tengo que hacer algo útil. ¿Y qué significa hacer algo útil? Bueno, yo no espero reescribir un compilador, ¿no? Yo, Rodolfo Finocchietti, no espero reescribir el compilador, me gustaría, pero no espero hacer eso. Espero, tampoco espero extender el lenguaje. No espero poner nuevos features del lenguaje. Eso que lo haga Microsoft. Yo lo que espero es poder hacer cosas que me den beneficio en mi organización, como esta, por ejemplo. Espero escribir extensiones. Espero poder hacer que, por ejemplo, los programadores que trabajan conmigo no dejen un cache vacío. ¿Ven? No funcionó. Un año, una cursada de un año y no funcionó. ¿Sabes qué? No sé. Me tendría que fijar en la libreta. Ahí estamos. Ahí está. Había que darle tiempo. Bueno, una cosa yo puedo hacer en Roslyn, voy a abrir otra instancia, es a partir de Roslyn crear extensiones para Visual Studio, con esa API que les decía de Workspace. Esa API de Workspace me da, la tengo por acá, me da todo un modelo de objetos que representan mis soluciones, representan mis proyectos, mis documentos y demás. Y eso se engancha con los estados de compilación, con el syntax tree y demás. Entonces, cuando creo para Roslyn una extensión para Roslyn, lo que me da, estas extensiones se pueden distribuir con NuGet o con paquetes BCIX, y me da dos clasecitas donde yo puedo poner el código. La primera clasecita es esta que es, esta no, es esta que es el Diagnostic Analyzer, que básicamente se corre todo el tiempo tratando de analizar distintos nodos de código. Entonces, por ejemplo, yo acá lo digo que me interesa analizar solamente de mi código los catch. Entonces, cada vez que alguien en Visual Studio escribe un catch, se va a correr este método AnalyzeNode, y este método lo que hago, usando la parte de sintaxis, es preguntar, ¿no? Fíjense, pregunto si el catch no es nulo, si no es vacío. Si no es nulo y no es vacío y no tiene ninguna línea de código, eso para mí está mal. Un catch vacío está mal. Antes agarraba un H y le cortaba la mano al desarrollador. Ahora puedo hacer algo un poco menos cruento, que es avisarle. Entonces, digo, bueno, listo. Tiré un warning, no compiles este código, y en Visual Studio tiré un warning. de que esto está mal, avísale que esto está mal. Ok, puedo hacer eso, avisar, y además también puedo decirle, bueno, usando todas las APIs del compilador, ¿cómo arreglás ese código? ¿Cuál es el arreglo para ese código? Y eso lo escribo en otra clasecita, que es esta de acá, CodeFixProvider. Esta CodeFixProvider, que se va, este método que se va a correr cuando el programador quiera arreglar ese código que yo le dije que estaba mal. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Acá lo que hago es, fíjense, encontrar el token de inicio de ese código, fijarme que sea un catch, encontrar esa cláusula catch, convertirla, meterle un throw adentro, hacer un nuevo catch que tenga un throw adentro, respetar si hubo comentarios, ¿no? Por acá está el metodito que es with additional annotation, respetar si el tipo tenía comentarios adentro, y después, dentro del código fuente, reemplazar el viejo catch, el que había escrito el programador, por el nuevo que estoy generando yo. Estas APIs de replace node y demás están porque, como todo esto es inmutable, uno no puede cambiar tipos. Necesita APIs para cambiar tipos. Entonces, si esto corre y Windows me deja, me tarda un cachito, me va a abrir un Visual Studio para debuggear la extensión. Creo una aplicación de consola. Bueno, no es una aplicación de consola, pero más o menos lo mismo. Y me voy a cualquier método de los que tengo acá y digo, try. Entonces, en este momento se corre mi extensión y mi extensión, no sé si se fijan, me marca ahí en verde y me dice, venía que va a venir Rodolfo y te va a cortar los dedos. Ay. Ese no fui yo, no fue la extensión. Fue el teclado que está demorado. Hola. Ah, no puedo hacer botón derecho. Bueno. Bueno, créanme que si me anduviera el teclado, me pondría un menucito que me diría, esto está mal porque el catch no puede ser vacío, ¿lo querés arreglar? Sí, lo arreglo y me pone un throw abajo y soy feliz. Hay otras cosas que se pueden hacer un poquito más, más interesantes, y las voy a mostrar acá, que sí me funciona el teclado, que son, por ejemplo, tengo otro code provider, otro code diagnostic on code fix, que lo que hace, por ejemplo, después lo pueden bajar y lo pueden probar, lo que hace es analizar si una variable no está siendo escrita en ese método, ¿no? Si yo tengo una variable en un método o una clase y no está siendo escrita. Si una variable no está siendo escrita, la optimización que puedo hacer es convertirla en una constante, ¿no? Entonces, esa es una optimización que puedo hacer. Y para poder hacer esa extensión, ¿qué tuve que utilizar? Tuve que utilizar el análisis semántico, la siguiente parte del análisis semántico, que es el análisis del flujo, ¿no? El flow analysis. Y básicamente lo que hago acá, por acá algún lado, es, bueno, verificar, ¿no? Obtener el análisis semántico y demás. Y fijarme, ven, acá ejecuto el proceso de analizar el data flow, cómo se usa esa variable, y lo que controlo de esa variable es que esta variable no esté siendo escrita en el resto del código. Si esa variable nunca se escribe en el resto del código, desde donde la declaro para abajo, puedo convertirla tranquilamente en una constante. Entonces el siguiente paso es ir a hacer el code fix, exactamente, muy bien. Y ese code fix lo que hace es, utilizando análisis sintáctico, cambiar la variable para este... No, perdón, me equivoqué de código. Cambiar la variable para convertirla en una constante. No sé dónde lo tengo el código. Así que, ¿para qué me sirve justamente juntando todas las puntas, ¿no? Yo tengo un API para hacer análisis sintáctico, un API para hacer análisis semántico, y eso lo utilizo desde algo tan simple como hacer una extensión para hacer que el catch no sea nulo. Lo puedo usar para hacer un postprocesamiento, ni siquiera un postprocesamiento, un procesamiento adicional en el compilador, modificar en el compilador para hacer webbing de aspectos, por ejemplo. O puedo directamente extender el lenguaje, cambiar el lenguaje. Y eso es lo que sucede con C# 6. Lo más importante de C# 6 en realidad es Roslyn. Sobre Roslyn, que además, dicho sea de paso, no funciona en cualquier versión de .NET, de 4 para arriba, creo que de 3.5 también. O sea, el compilador ahora es totalmente independiente. Bueno, antes medio también, pero ahora es realmente 100% independiente del framework Target. Funciona, uno puede usar Roslyn en framework 4.0, por ejemplo. Lo más importante es Roslyn. Y sobre Roslyn, que es todo esto, que es gigante, construyeron features que van a venir en C# 6. Entonces, en C# 6 lo importante es Roslyn, no esperen features tipo Await, tipo Dynamics y cosas muy wow, porque lo que hicieron es utilizar Roslyn para extender el lenguaje y ponerle cosas al lenguaje como lo podríamos ahora hacer nosotros, pero lo hicieron ellos. Yo ahora voy a listar algunas. Esto está muy... Tanto Roslyn como la cantidad de features que implementan y demás está en cambio. Estas son las que están estables, están done y ya se sabe que van a incluir. Bueno, una importante es que, por ejemplo, ahora en C# 6 podemos definir algo que se llama primary constructor, que es definir el constructor directamente arriba en la clase, ese es el constructor primario, y no tener que poner todo este código que está de más. Tengo algo que se llama auto property initializer, que es básicamente algo que era muy molesto, que era cuando uno hace una propiedad que solamente tenía get, ¿cómo inicializabas esa propiedad? Tenías que poner una variable y hacer todo ese código molesto de la variable. Ahora directamente puedo hacer esta inicialización acá, y esto va a correr solamente cuando se crea la clase y nunca más. También obviamente puedo usar funciones y todo eso. Ese es uno de los features. Otro feature, que es algo que estaba en Visual Basic, tengo entendido, y en C# no, y lo agregaron, es el exception filtering, que es no solamente uno tiene diferentes ramas de catch por el tipo de excepción, sino por otras condiciones. Por ejemplo, como en este caso, ¿no? Solamente voy a entrar en este catch si la excepción que se dispara en el código de arriba es esta Aggregate Exception, y si además no tiene más de dos excepciones Inner Exception, ¿no? Ese es otro feature. Después está el de la propagación de null, que tiene mucho sentido para escribir menos código. Si antes uno quería, por ejemplo, quería trabajar con varias variables que estaban anidadas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo tengo una clase producto que tiene una colección de price breaks y quería obtener el precio, la propiedad price del primer price break. Tenía que hacer todo un control de nulls, que era el siguiente, ¿no? Preguntar que la instancia esté distinta de null, que la colección esté distinta de null y que el primero sea distinta de null. Y recién ahí hacer esto, ¿no? Ahora tengo este operador, el operador null propagating, que lo que hago básicamente es decirle, pregunto hasta el final y si alguna es null, va el nulleable, me devuelve null directamente, que es lo que tengo acá, ¿no? Y si no, puedo hacer short circuit. Digo, bueno, pregunto todo esto por null, y si alguno es null, devuelvo cero. Eso está bueno porque estos códigos así kilométricos me los soluciona. Otra cosa interesante también, que lo van a ver en muchos ejemplos, es poder hacer usings no solamente de namespace, sino de clases estáticas. Por ejemplo, console es una clase estática que tiene métodos estáticos. Entonces, yo puedo hacer using system.console y directamente usar los métodos acá, sin tener que referenciar acá system, ¿no? Bueno, la lista completa de... Ahí dejé un link, no sé si tengo internet. La lista completa de cosas está ahí pública en el sitio de... Fíjense, está pública en el sitio de Roslyn. Este es el sitio de Roslyn, ¿no? Y en el sitio de Roslyn están todas las cosas que van... la lista de features que van agregando al compilador. En Visual Basic y C#. ¿No? Hay todos los que nombré y algunos que van cambiando y los van pensando, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este estaba y lo sacaron, ahora actualizaron, que es el de poder utilizar el operador pesos para referirse a los strings de las colecciones. Hasta un CTP anterior estaba, ahora lo sacaron, así que se ve que lo habrán pensado y no era tan buena idea. Bueno, y lo importante de esto, y por esto está en el sitio de Roslyn, es que todo esto está implementado usando las APIs de Roslyn. Y todo Visual Studio 2014, todas las extensiones están implementadas usando Roslyn y las APIs de Roslyn. Así que... Eso es todo. Bueno, la presentación y todo esto va a estar en el sitio de .NET y el código y demás también en mi blog. Si quieren profundizar un poco, bueno, en cuanto a links en web, vayan al sitio de Roslyn. En el sitio de Roslyn está todo. Roslyn se puede instalar en Visual Studio 2014, en el CTP, o en Visual Studio 2013, y no te rompe la máquina. Y si quieren leer un poquito de esto, les recomiendo dos libros, que los dos son viejos. Uno es viejísimo, aunque está la última edición, que es de 2006, que es El Libro del Dragón. Ahora El Libro del Dragón actualizado, le dicen El Libro Púrpura. Es un clásico en la materia y la base de toda la teoría de compiladores moderna. Y el otro libro es un libro que se escribió para .NET 1.1, pero es muy interesante, que explica cómo construir un compilador para CLR. Y de hecho, todo el libro está driveado por un ejemplo de un compilador de Pascal. Así que, nada, no sé si hay un tiempo para preguntas, ¿sí? ¿No? Me dicen que no. Bueno, por Slack me hacen las preguntas. Gracias por haberme escuchado.